Congresista Catherine Jubinao, buenos días, bienvenida a 6 AM de Caracol.
Julio, muy buenos días, un saludo para la mesa y para los oyentes.
¿Quién le está saboteando sus planes para el futuro del ICETEX?
Julio, pues empezar por decir que no son mis planes, son los planes de cerca de 300.000 usuarios activos del ICETEX de estratos 1, 2 y 3 que han sido profundamente perjudicados por las decisiones de este gobierno de asfixiar la entidad y de eliminar los subsidios a la tasa de interés. Pero ¿quiénes están saboteando que podamos sacar en el Congreso una reforma que justamente busca transformar al ICETEX para que no sea un verdugo y no estén los pobres jóvenes endeudados toda la vida? El pacto histórico en la Comisión Primera del Senado, por orden del presidente Petro y del ministro de Educación, por supuesto que se nos atravesaron igual en la Cámara, pero en la Cámara los logramos vencer. Entonces ahora se atraviesan el Senado y lastimosamente también tengo que decir con el apoyo y la alcahuetería de dos senadores del Partido Verde que son León Freddy Muñoz y Ariel Ávila, lo digo muy a mi pesar.
Sí, pues Julio, permítame también saludar hasta ahora al senador Alberto Benavides, precisamente él es de la Comisión Primera del Senado, en donde se está debatiendo esta iniciativa. Muy buenos días y bienvenido a Caracol Radio.
Muy buenos días, un saludo muy especial a la mesa de trabajo de Caracol y a toda la audiencia. Un gusto.
Senador Benavides, por supuesto, ustedes tienen muchas dudas sobre este proyecto, el tema fiscal, también asegura el presidente Gustavo Petro que ustedes quieren priorizar realmente la educación pública, pero sin embargo le quiero preguntar, ¿por qué salirse de la Comisión Primera y no dar el debate?
No, nosotros ayer, mira que tuvimos un muy buen día en la Comisión Primera, veníamos justamente exigiendo que lográramos tener el quórum necesario para debatir y votar leyes. Durante los últimos meses no se había logrado, casi que solo había sido posible una o dos leyes, porque en general hemos tenido problemas de asistencia. Ayer hubo una buena asistencia, gracias justamente a que nosotros hemos hecho un trabajo de convocatoria con los equipos de UTL y demás, de los integrantes de la comisión, y ayer logramos varias cosas muy interesantes, por ejemplo, la reforma al Estatuto Joven, que es una ley estatutaria, algo súper importante, la mesa 14 para maestros y maestras, y otro proyecto de ley estatutaria que tiene que ver con las grabaciones audio en establecimientos. Todas ellas estaban de primera porque son justamente leyes estatutarias, modificación a la Constitución, la mesa 14, y también proyecto de ley estatutaria, las grabaciones en audio en establecimientos. Y después, como ustedes han visto, ha habido un debate, digamos, alrededor de la agencia nuclear, que también fue aprobada. Entonces, ayer logramos aprobar 4 leyes entre las 10:30 a.m. y la 1:00 p.m. y pues fue un buen día en términos de promedio para la Comisión Primera.
Sí, representante Jubinao, pero quiero que responda quizás los argumentos del pacto histórico y del presidente para no aprobar este proyecto. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el tema fiscal, que no sería viable, dice el ICETEX, costaría alrededor de 8.9 billones de pesos. Y además el presidente Gustavo Petro dice que él no quiere que los jóvenes se endeuden para pagar su carrera. ¿Qué le responde?
Bueno, lo primero es, y con todo el respeto, decirle al senador Benavides que no respondió la pregunta de por qué rompieron quórum cuando llegamos al punto quinto, que era el ICETEX. No era la 1:00 p.m, era las 12:00 p.m. Y para responder tu pregunta, mira, es absolutamente falso lo que está diciendo el gobierno y lo que está diciendo el presidente. La reforma al ICETEX no tiene impacto fiscal como está planteada. De hecho, diversifica las fuentes de ingreso para que la entidad no tenga que depender del presupuesto general de la nación. Y según, no es cierto tampoco que el presidente esté cumpliendo su objetivo de que los jóvenes no se endeuden. Lo que ha hecho el gobierno con sus decisiones sectarias ideológicamente hablando es endeudar más a los jóvenes. Cuando les quitan los subsidios a las tasas de interés, lo único que lograron es que a los jóvenes que están endeudados hoy y que ellos prometieron ayudar, se les dupliquen y se les tripliquen las cuotas. La reforma al ICETEX, por el contrario, lo que hace es, primero, prohibir la capitalización de intereses. Esto es, que a los jóvenes se les cobre interés sobre interés. La reforma le pone tope de 1.5 veces al préstamo. Es decir, ningún joven al final del periodo de amortización va a pagar más de 1.5 veces lo que le prestó el ICETEX. Y tercero, ponemos un límite a las tasas de interés de IPC más 2. Entonces, lo que hoy endeuda a los jóvenes es dejar al ICETEX como está. Lo que estamos haciendo nosotros es retrotraer la promesa del presidente Petro que prometió esta reforma. Senador Benavides, sí. Esta reforma quedó en las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Es una promesa de ustedes que incumplieron y que el Congreso está retomando, pero que lastimosamente, insisto, por el sectarismo político, por el radicalismo además en esa narrativa de que todo lo privado es malo y de que hay que enfrentar a lo público con lo privado, entonces quieren torpedear una reforma que lo que busca es darle salvamento a centenares de miles de jóvenes. Y termino. Sí. La Constitución Política establece un sistema de educación superior mixto. Cuando este gobierno dice que los recursos públicos solamente tienen que ir a las universidades públicas, es inconstitucional, porque las universidades públicas no tienen suficientes cupos para los jóvenes, y lo que establece la Constitución es que a los jóvenes que en ausencia de un cupo en la universidad pública deben ir a una universidad privada o porque simplemente quieren ir a una universidad privada, el Estado tiene que ofrecerle mecanismos financieros. Lo que nosotros queremos hacer es humanizar el crédito para que los pelados no estén endeudados toda la vida, y el pacto histórico increíblemente logrando todo lo contrario.
Claro, y senador, permítame insistirle en la pregunta que le hacía mi compañera. Ustedes se salieron del recinto y no dieron el debate. El presidente de la República está reclamándole justamente al Congreso porque dice que no están dando la discusión a los proyectos del gobierno. ¿Por qué entonces ustedes, que son de la coalición de gobierno, no dan ejemplo y se quedan, y si no están de acuerdo, pues votan no?
Mira, justamente ayer dimos ejemplo. Yo era coordinador ponente de 3-4 leyes. Si tú ves el promedio de nuestra comisión, vas a darte cuenta que ya dimos un gran ejemplo. Un gran ejemplo justamente de lo que implica eso, como lo hacemos a menudo, ¿no? Nosotros lo que pasa, hay una decisión de la mesa directiva y nosotros la aceptamos, y obviamente hay una serie de agendas. También nosotros no pensamos lo mismo cuando se discutió la mesada 14, que es una reforma a la Constitución. Ustedes pueden ver también que quienes son de la oposición se salieron en ese momento, ¿no? Habría que preguntar por qué, intentando justamente evitar el CON. Hay una serie de situaciones allí. La representante sabe, por ejemplo, que nosotros, en algún momento que yo tuve que presidir la comisión, justamente dimos lugar a que se pudiera modificar el orden del día, etcétera, etcétera. Esto hace parte justamente de lo que la ley quinta permite. Creo decir que ayer no trabajó la comisión, pues sí, es una falsedad, porque la comisión primera ayer sacó 4 leyes sustanciales. Yo quisiera también decir que frente a este debate, yo somos muy tranquilos frente a ello. Yo he sido profesor de universidades privadas, he tenido contacto directo con estudiantes de las universidades, de lo que implica una serie de esfuerzos gigantescos, ¿no? Incluso para gente como yo mismo, que venimos de regiones, que tenemos situaciones complejas en la familia, y por eso nosotros hemos priorizado, y así lo dice nuestro plan de desarrollo, la ampliación del acceso, nuestra política extiende la cobertura a más estudiantes, la eliminación de barreras de ingreso, generar, digamos, un proyecto que buscó que la educación superior como derecho se concebía como derecho fundamental, generar flexibilidad académica para que permite cursar 1 o 2 semestres adicionales sin penalizar aplazamientos. Mira, uno que lo sufre cuando no tenemos recursos, ¿no? Yo mismo. Sin penalizar aplazamientos, eliminar las restricciones por interrupciones académicas, una alta inversión, 8.2 billones entre 2022 y 2025, un amplio alcance, casi 1 millón de estudiantes a cierre 2025, cobertura universal, cobertura territorial, presencia en 32 departamentos, equidad de género, beneficiamos a 54% de mujeres, un enfoque de población vulnerable al 78%, inclusión étnica, atención a los PEDET, cobertura rural en el 15%, de los municipios. O sea, hay una política pública, y esto, miren, nosotros no somos enemigos de lo privado, lo que pasa es que nosotros tenemos un énfasis que es muy puntual, reducir brechas de desigualdad y generar mayores condiciones materiales para la gente, y sobre eso podemos discutir con toda la calma, sin señalamientos, obviamente también atendiendo una serie de urgencias que para nosotros son muy importantes también.
Sí. Representante Catherine Juinao, Permítame. No solamente fueron dos congresistas, no solamente fueron los congresistas del Pacto Histórico quienes se salieron del recinto, sino usted lo mencionaba, también dos congresistas de la Alianza Verde, León Freddy Muñoz y Ariel Ávila, e incluso pues ya desde el Partido Verde se sabe que usted no le querían aprobar la objeción de conciencia para respaldar un candidato distinto a Iván Cepeda. Por eso le quiero preguntar, ¿cuál cree usted que es el camino en la Alianza Verde luego de que no solamente no respaldan un proyecto de su autoría, la reforma al ICETEX, sino que además se le querían impedir apoyar a otro candidato distinto a Cepeda?
Permítame responder una cosita a lo que dice el senador Benavides. Y senador, se lo digo con todo el respeto, no plantee falsos dilemas. La narrativa que ustedes están planteando es profundamente manipuladora y deshonesta, porque nadie está diciendo que no hay que fortalecer la educación pública. De hecho, el artículo 9 de la reforma al ICETEX estipula claramente que para el ICETEX no se podrán destinar recursos de la educación pública y que el presupuesto del ICETEX nunca podrá crecer en mayor proporción que lo que crece el presupuesto para la universidad pública. Pero, senador, hay 5 millones de jóvenes en este momento en este país que necesitan un cupo. El sistema, mezclando universidades públicas y privadas, solo tiene 2.5 millones de cupos. De esos, 1.1 millones de cupos lo ofrece la universidad privada. Y está muy bien que ustedes aumenten la financiación para la universidad pública. Yo también soy coautora de la Ley 30 y con mucha generosidad apoyé una mayor financiación a la universidad pública. Pero ustedes no pueden elaborar un dilema de suma cero en donde dejemos tirados a los 1.1 millones de jóvenes que van a la universidad privada, dejemos tirados a los 500 mil usuarios activos del ICETEX mientras creamos cupos en la universidad pública y que todo vaya a la universidad pública. Les recuerdo que ustedes, que prometieron crear 500 mil nuevos cupos en la universidad pública, van apenas en 63 mil. Entonces yo le pregunto, senador, ¿qué hacemos con los otros 500 mil? ¿Qué hacemos con el otro millón de estudiantes? Esperamos a que pasen 30 años y la universidad pública pueda ensanchar su capacidad de admitir alumnos. Lo que ustedes están haciendo es profundamente inmoral, pero además es innecesario, porque, le repito, el sistema de educación superior es mixto y el Estado tiene el deber de ofrecer cupos en la universidad pública para los jóvenes que logren ese cupo, pero a los que no logren el cupo, porque no existen más cupos, el Estado también tiene el deber de ofrecerles un mecanismo financiero para que vayan a la universidad privada. Ustedes no pueden cerrar ventanas sin abrir puertas, y eso es lo que están haciendo. Ahora bien, sobre la objeción de conciencia, pues nada, nosotros ya radicamos y manifestamos ante el partido, porque el partido lo que a mí me está demostrando es que aquí cada vez hay menos espacio para los políticos de centro, para los políticos y políticas que veníamos desde 2010 acompañando una vertiente que en ese momento era liderada por Antanas Mockus. Dense cuenta cómo los congresistas, y tengo que decir, Ariel Ávila, exponente de la reforma al ICETEX, para que lo sepan los estudiantes, firmó la ponencia. O sea, cuando uno firma la ponencia es porque uno está de acuerdo con lo que se está proponiendo. No obstante, ayer le hizo el juego al pacto histórico y se salió. Entonces, el representante, el senador Ávila, sí que tiene el deber de mantenerse en la sesión porque él es ponente. Y si no quieren aprobar la reforma, senador Benavides, húndanla. Húndanla, den los argumentos, digan por qué van a dejar tirados a todos estos jóvenes, digan por qué van a incumplir con las condonaciones, digan por qué van a incumplir con los subsidios a las tasas de interés, y húndanla de frente. Pero dejen de elaborar narrativas maniqueas que plantean falsas dicotomías. Y al partido, pues espero que simplemente nos acepten la objeción de conciencia, porque fíjate que hasta en este tema es algo que moralmente yo no puedo estar de acuerdo. Yo no puedo estar de acuerdo con que con una narrativa falsa, en donde simplemente quieren enfrentar a lo público con lo privado como si fuera excluyente. O sea, como si el Estado colombiano, por financiar lo público, no pudiera ofrecer ayudas financieras a los jóvenes que van a la universidad privada. Eso es inmoral. Eso es antiético. Eso es absolutamente indolente. Yo le pido al Pacto Histórico que se conduela. Conduélanse de los jóvenes. Ustedes saben que los jóvenes están pidiendo ahorita préstamos en gota a gota, por amor a Dios. Ustedes saben que los jóvenes están vendiendo con sus familias el poquito patrimonio que tienen. Ustedes saben que los jóvenes están cancelando sus semestres porque el ICETEX ni siquiera les está girando el crédito de sostenimiento, que es para que los jóvenes que vienen de pueblo, para los jóvenes que vienen de la ruralidad, paguen una pensión, tengan con qué comer, puedan transportarse, tengan con qué sacar las fotocopias. Entonces, lo que está haciendo el Pacto Histórico no solamente es una traición a sus promesas de campaña, porque ahí sí prometieron la reforma, ahí sí prometían condonaciones. Es una traición a los jóvenes que los apoyaron y están truncando los proyectos de vida de centenares de miles de jóvenes en este país, y ojalá la historia se los cobre, porque lo que están haciendo es profundamente inmoral y es una de las razones que me lleva a confirmar mi objeción de conciencia. Yo no puedo acompañar un proyecto político y un candidato que promete seguir con este chuchuchú, que ya no es a la salud ni a las pensiones, sino ahora al sistema universitario.
Precisamente, senador Benavides, quiero que le responda a su colega, porque asegura que este gobierno no ha solucionado tampoco los problemas de las universidades públicas y que, a pesar de que prometió condonaciones y pues solucionar este problema en el ICETEX, por el contrario, le quitó los subsidios a las tasas de interés.
No, mira, pues hemos escuchado una diatriba que habla de deshonestidad, inmoralidad y otras expresiones después de haber hecho una crítica de lo ideológico. Yo entiendo ahí, pues hay problemas de formación y de conceptualización que son entendibles, pero no, mira, nosotros hemos más de 159 mil créditos entre 2.3 y 2.7 billones de pesos destinados a liberar a los jóvenes. Esta, la panacea financiera y del mercado durante los últimos 25 años solo ha hecho que un margen muy reducido de las poblaciones puedan acceder a la educación superior, por Dios.
Falso.
O sea, es una de nuestras estadísticas mayores.
Aquí, senador, pues, el ICETEX le ha permitido a millones de colombianos y de colombianas estudiar.
Estás ofuscada, te digo que respires un poquito. Escúchame,
no, no, a mí no me mande a respirar. Mande a respirar a los jóvenes que están endeudados. No, no se ha atrevido.
Yo vengo de
eso. No se ha atrevido.
En cambio,
entonces usted es peor de lo que parece. Porque conociendo cómo están los jóvenes padeciendo en este momento sus nefastas decisiones, se mantiene en su narrativa maniquea. No, denle la cara a los jóvenes, senador. Denle la cara a los jóvenes, senador. Usted miente. Han creado apenas 63.000 nuevos cupos en la educación pública. ¿A dónde se van a ir los jóvenes? ¿A dónde se van a ir los jóvenes que no tienen ahora cómo pagar su semestre si no tienen cupo en la universidad pública?
Muy bien, un millón
no,
de jóvenes.
No, ¿cuál un millón de jóvenes? Tranquila. Esos cupos ya existían. Ustedes no han creado nuevos cupos.
Miren, colombianos.
Ustedes no han creado nuevos cupos.
Lo que está pasando. Por eso deben debatir las cosas.
Ustedes no han creado nuevos cupos.
No, listo.
De esta discusión, en la comisión primera y no le huya al debate. Sí, señor, pero resulta que hay otro punto. Resulta que solamente hay 1.5 millones de cupos en la universidad pública. Me parece muy bien lo que usted está diciendo para ese 1.5 millones de jóvenes. Yo le estoy preguntando por el otro 1.1 millones de jóvenes que mágicamente no los pueden meter en la universidad pública porque esos cupos no existen y se van a demorar años, décadas en desarrollar. ¿A dónde van a dejar a esos jóvenes? ¿Esos jóvenes tienen menos derechos? ¿Esos jóvenes tienen menos derechos? Pues para ustedes solamente tienen derechos los chicos que van a la universidad pública. Usted, no venga con esa narrativa de odio de clase tan ridícula porque eso habla muy mal de su formación intelectual. No venga con dilemas pueriles. No venga con discursos pueriles porque que usted tranquila. A mí no me pueda acusar escuchen, de ser el uribismo. Yo soy una mujer liberal y progresista. Y a ustedes lo que les duele es que yo los evidencie, es que yo los ponga en evidencia, porque ustedes no le cumplieron a los jóvenes de este país. Entonces no venga con dilemas pecuecos. 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 No sea cobarde.
Otra imprecación. Solo pueden juzgar, generar improperios, injurias. Es increíble.
Improperios los suyos, que es tan básico que ante una mujer liberal y progresista que le está interpelando, usted lo único que se le ocurre es decir uribista. Igualito a su candidato presidencial, que ante cualquier diferencia solo dice uribista. ¿Qué van a hacer ustedes para no exista Uribe? ¿Qué le van a decir a los jóvenes?
Luchar para bajar la desigualdad.
Deje la narrativa tan pueril y ordinaria. Deje la narrativa básica y ordinaria. Uribe. Estamos hablando de por lo menos 500.000 usuarios activos del ICETEX, señor. Y los están dejando tirados.
Muchas gracias a la doctora Caterina, a nuestros invitados, muy amables.